Celebramos una de las fiestas más interesantes del calendario hebreo. ¿Qué fiesta celebramos el día lunes? Hoy es un día, ¿no? Ayer. Tu Bishvat. Tu Bishvat, el día 15 de Shevat, se considera la fiesta de los árboles. Hara Ilanot, la fiesta de los árboles. Hablar en realidad de que conoce un poquito de agronomía, principalmente en los países de Europa y en Israel. Si quisiéramos buscar una fecha para llorar por los árboles, sería esta fecha. ¿Por qué? Esta fecha de Tu Bishvat en todo el Israel y en Europa y en los países normales que tienen sistema normal de lluvias, todos los árboles están pelados. Están así pelados. Hay veces que no hay frutas, no hay hojas. Hay veces que no hay hojas, no hay ramas. En estas fechas, ¿qué hay en los árboles? Nada. Vacíos. Todos los árboles frutales. Es la fecha porque es cuando se caen las hojas, se caen las ramas. Luego vienen las lluvias, crecen otra vez. Y en Shavuot es cuando festejamos Hag HaBikurim, la fiesta de las primicias, que ahí se traen las primicias de las frutas. Inclusive la Mishnah dice que en Hag HaShavuot se juzgan las frutas de los árboles. Sí, una de las cosas más difíciles de entender, ¿cómo puede ser que en la fecha que los árboles están pelados? Quizá aquí en México no sentimos, porque aquí hay muchas diferencias de climas, pero en Europa, en Eretz Israel, que es lo principal, vamos a hablar de Eretz Israel, los campos están vacíos, están pelados, no hay siembra, no hay cosecha, no hay nada. Ahorita es el tiempo de que la gente está, los agricultores aran, siembran y están rezándole a Dios, por favor, que no se vaya a echar a perder toda la inversión que hicieron, que no haya devaluación de trigo, devaluación de cebada, que todo salga bien, que crezca bien. Entonces, ¿cómo es Hag HaIlanot? ¿Por qué Tu Bishvat es fiesta de los árboles? Esta pregunta es la introducción a la plática que vamos a hablar hoy de Tu Bishvat. ¿Por qué Tu Bishvat se considera fiesta de los árboles? Normalmente, en Eretz Israel, el sistema de agricultura funciona así. 6 meses no cae una gota de agua. De Pesaj a Sukkot no llueve ni una gota, ni por casualidad. A partir de Sukkot, en Heshvan empiezan las lluvias. Heshvan y Kislev son los meses más importantes de lluvias y Tevet. Heshvan, Kislev y Tevet. Después hay pocas lluvias, Shvat y Adar, hay pocas lluvias. Dice la Gemara la siguiente regla. Todos los árboles que absorbieron suficiente agua hasta Tu Bishvat van a dar frutos. Y todos los árboles que no absorbieron las raíces suficiente agua hasta Tu Bishvat, aunque siga lloviendo después de Tu Bishvat, ya no dan frutos, o los frutos que dan no son buenos. Quiere decir que los frutos que nosotros comemos todo el año son de las raíces, del agua que absorbieron las raíces antes de Tu Bishvat. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí viene un mensaje muy profundo, muy profundo. Y esa es la introducción a lo que queremos empezar esta plática de hoy. El mensaje es el siguiente. Escrito en la Torah, Ki Adam es Asadeh, que el hombre se compara al árbol del campo. Hay mucha similitud entre el hombre y el árbol. Así como el árbol tiene tronco, ramas, raíces, tallo, flores y fruto, también la persona tiene todo. Tiene troncos, el cuerpo, tiene ramas. Y tiene el fruto, que es lo principal, y hay que saber, analizar filosóficamente cuál es el fruto de este árbol que se llama hombre, que no es el tema de hoy. El hombre se compara a un árbol, pero lo que queremos llegar es esto. Tú puedes ver un árbol pelado, un árbol sin ramas, sin hojas, pero si las raíces están empapadas de agua, puedes celebrar una fiesta por este árbol. Y por otro lado puedes ver un árbol gordote, grandote, con ramas y con hojas. Si las raíces están secas, puedes decir Kaddish por este árbol. ¿Cómo puede ser? Estás celebrando un árbol pelado y estás enlutándote por un árbol cargado. Lo que pasa es que lo más importante del árbol no es el árbol. El árbol ya es la rama, las hojas, los frutos, ya es producto. Lo más importante son las raíces. Si las raíces están bien empapadas y bien alimentadas, este árbol se puede celebrar aunque todavía no veas el fruto. Si las raíces están secas, ya no sirve el árbol. Tu Bishvat es fiesta de los árboles, pero ¿de qué árboles? No de árboles. Tu Bishvat es fiesta de las raíces. Shavuot es fiesta de los frutos. En Shavuot es la cosecha. Pero si queremos saber cuál es la ideología profunda que está escondida dentro de tu Bishvat, es que la persona debe de saber la importancia. Cada quien lo puede aplicar esto. Esto se puede, de esta idea que estoy diciendo ahora, se pueden sacar 4 o 5 conferencias. Una puede ser, como dijimos antes, el árbol y el fruto. ¿Cuál es el fruto en la vida de la persona? Segundo, lo que son los niños. Un niño es un árbol pelado. No tiene fruto, no trabaja, puro gastos, colegiaturas, problemas, domingos, se para de noche, esto, doctores, tal. Todo es puro gasto y no produce. Pero la época de la niñez es el Tu Bishvat del hombre. Es la época en que se empapan las raíces. Y de acuerdo a cómo están empapadas las raíces, cuando veas al niño a los 30 años, oye, mira qué bien, qué joven, educado. No, el joven, ese lo educaron de chiquito. No hay que se educó. Todas las raíces, los valores, se empapan en la juventud. ¿Qué error hacen aquellos padres que dicen, déjalo al niño que crezca? Déjalo que crezca, Angelío, déjalo que viva la vida. Ahorita lo vas a llevar al miñán, hace frío, invierno, Shabbat. Déjalo dormir hasta las 12 del día, ¿para qué lo llevas al templo? Es igual que rece en la casa o que no rece, es chico, es niño. Hoy es haram, déjalo, leven, camen, leche. ¿Qué tienes, niño? ¿No entiendes? Si alimentamos las raíces correctamente en la juventud, entonces el fruto se va a ver cuando el niño crezca y esté casado y forme su hogar. Esa es la ideología de Tu Bishvat, como les dije, que es una introducción para varias conferencias. Pero para el tema que quiero mencionar el día de hoy, la idea de Tu Bishvat, siguiendo la conferencia de la semana pasada, ¿cuál es la raíz de un ser humano? ¿Cuándo un ser humano puede tener el árbol pelado y vale? ¿Cómo puede tener un árbol cargado y no vale? ¿Cuál fue la conclusión de la conferencia pasada? Voy a repetir porque ahí veo que hay caras nuevas. En síntesis, dijo Shlomo HaMelech en Mishle, Proverbios, Ruach ish yehalkel mahaleu benefesh negea misaena. El espíritu de un hombre, el estado de ánimo de un hombre, puede cargar Ruach. ¿Saben qué es Ruach? Ruach es espíritu. ¿Saben cómo se dice en hebreo estado de ánimo? Pásala aquí, Beto. Tu lugar está apartado. ¿Cómo se dice en hebreo estado de ánimo? ¿Quién sabe hebreo aquí? Matab Ruach, muy bien. Matab Ruach. Ruach ish, el estado de ánimo de un hombre, yehalkel mahaleu, puede sustentar cualquier enfermedad. Con un buen estado de ánimo, la persona puede superar cualquier problema físico. De nefesh negea, pero cuando el alma está deprimida, nefesh negea, nege es deprimido, nefesh negea, ni saena, no hay cuerpo que la pueda cargar. Esa fue el síntesis de la conferencia pasada. Cuando hay un estado de ánimo alto, ya está comprobado médicamente que los enfermos que adoptan una posición optimista y de buen estado de ánimo hacia su enfermedad salen más rápido adelante que enfermos que se deprimen y se decaen. Por eso la mitzvah de Bikur Jolim, ¿cuál es? No nada más ir a visitarlo, es levantar el estado de ánimo del enfermo. Porque con un buen estado de ánimo ya está comprobado en día científicamente. Leí un estudio en Selecciones que los doctores están asombrados, nunca creían que la psicología, que la actitud mental influya físicamente en la persona. Y allá lo han descubierto, cosa que Shlomo HaMelech, 3.300 años atrás, lo dijo en su libro Mishle, Proverbios, Ruach ish yehalkel mahaleu, estado de ánimo del hombre puede soportar y salir adelante con cualquier enfermedad. Pero cuando el alma está deprimida, no hay cuerpo que la pueda cargar. Uno puede decir, bueno, el cuerpo no la puede cargar, pero unos milloncitos de dólares quizás sí. Pero todos saben que la gente que está angustiada, dicen, oye, tienes esposa, sí, tienes hijos, sí, tienes dinero, sí, tienes negocios, sí, tienes... ¿Por qué estás angustiado? Es lo que vengo a preguntarle a usted. Así es, lamentablemente, vemos gente que tiene de todo y no tiene nada. ¿Por qué? Porque Shlomo HaMelech nos dice la clave. Con un alma, con un estado de ánimo alto, puede cargar a un cuerpo destruido. Cuando un estado de ánimo está deprimido, no hay cuerpo y dólares y casas y paseos que puedan sacar adelante a un alma destruida, a un alma deprimida. Entonces, quiere decir que si nosotros queremos hacer un balance, vamos a suponer que hacemos un balance. Uno quiere saber cuánto es su capital. A ver, tengo un departamento, una casa en Miami, por ejemplo, con Cuernavaca. Tengo $1,000,000 acá, $1,000,000,000 acá, un negocio acá. Cada quien hace su balance. Yo estoy hablando de gente más o menos pobre, digo, más o menos gente mediana, ¿sí? Tengo acá, tengo allá, tengo 3-4 carros, tengo 6-7 Jeeps. Cada quien, por una persona que se siente un día hacer un balance, a ver, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Vamos a hacer un balance, ponga atención. No me gusta hablar así de cifras muy altas porque estamos hablando entre gente así, sencilla como nosotros. Avance. Una persona que agarra un papel y que apunte. Tengo, Baruch Hashem, esposa, hijos, esto, lo otro. Que haga un balance. Y dentro del balance que ponga, y tengo otra cosa que se llama mi estado de ánimo, mi alegría. Que también eso es un bien. Es un bien que tiene la persona. ¿Qué porcentaje ocupa el estado de ánimo en el balance global de las pertenencias humanas? Según Shlomo HaMelech, es un 90%. No digo 100 porque ya es exagerado. ¿Por qué? Porque con un estado de ánimo alto, todos los problemas físicos se pueden sacar adelante. Y con un estado de ánimo deprimido, no hay dinero en el mundo que te pueda sacar adelante. Entonces, ¿qué porcentaje le das tú a tu estado de ánimo? 90%. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjese, si una persona tiene $1,000,000,000, o vamos así, hablar más alto, $10,000,000,000, así alto, y se le perdió el 10%, No se deprime, ¿verdad o no? Porque pues tengo el 90, así debería de ser, lamentablemente no es así. Pero la verdad, ¿cómo es la persona? Si una persona pierde, pueden creer, que un niño que tenía 100 pesos, 100 pesos le dieron para ir a jugar, a divertirse, a Xochimilco, a la feria, donde sea, y se le perdieron 10. Ustedes pueden creer que agarra y diga, ah, ya se me perdieron 10, ya agarro los 90 y los tiro. Ya está, porque ya se me perdieron 10, ni modo, ya estoy. Ya me desanimé, yo tenía 100, ahorita tengo 90, y a lo mejor los quemo los 90 y nada. Si fue al revés, si se le perdieron los 90, puede suceder que una persona diga, ya, se perdieron los 90, ¿para qué quiero los 10? Pues se perdieron 10, oye, tienes 90. Pongan atención. Todo lo que pueda perder la persona, aunque la persona se quede de repente en cero, no tiene nada. Pero si tiene su estado de ánimo alto, todavía posee el 90% de su capital. Si esta persona perdió 100 pesos nada más, tenía millones, perdió 100 pesos, y esos 100 pesos le hacen perder su estado de ánimo, perdió el 95% de su capital, el 90% que es el estado de ánimo más los 100 pesos. ¿Entendieron? Pues, ¿de qué depende? ¿De quién depende cómo está nuestra situación? Si yo le pregunto a la persona, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? ¿De quién depende si está uno bien o mal? De uno mismo. De la actitud que la persona asume hacia las circunstancias de la vida. Y ese es el mensaje principal que tenemos que nosotros recalcar y repetir, y por eso vuelvo a repetir. Estamos en Tu Bishvat, pasamos Tu Bishvat ayer. ¿Qué es Tu Bishvat? ¿Qué nos enseña Tu Bishvat? Árbol pelado, raíces empapadas, adelante. Árbol cargado, raíces secas, no sirve. En este caso, según el rey Shlomo HaMelech, ¿cuál es la raíz del hombre? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es la alimentación de este árbol que se llama hombre? Ni su negocio puede ser las ramas, sus dólares pueden ser el fruto, lo que quieran. Todo puede ser. Pero ¿cuál es la raíz de este árbol? El estado de ánimo. Si hay ruach, ish, si hay un buen estado de ánimo, aunque el árbol se vea pelado, al final va a dar su fruto. Pero si hay un bajo estado de ánimo, aunque el árbol se vea cargado, mira, tiene esto, este hombre al final va a quebrar y va a tronar. De alguna manera, o quebrar físicamente, o quebrar moralmente, pero va a acabar tronando. Entonces, eso es lo más, fíjense que lo más interesante y lo más duro a la vez de la vida es que el único responsable de los desastres de las personas es uno mismo. Todo depende de la actitud que la persona asume hacia las situaciones que se le presentan. Si uno sabe tomar una actitud alegre, el otro día llegó una persona aquí en el colegio en la mañana y me vino a decir que me debía un dinero desde acá, aquí al colegio, de Rosonal, de Kipur, no sé, tenía una deuda, que ya está penado, que ya esto. Dije, bueno, ¿ya quieres pagar? Dije, sí, yo ya quería pagar, pero es que no traigo ahora la chequera. Dije, ¿por qué esto así? Y no traigo la chequera. Si canta, baila, ¿por qué no traigo la chequera? Así es el problema. Aquí está el secreto. Aquí está el secreto. La persona puede decir las peores situaciones. Y está uno bailando. ¿Qué bailas? Perdí mucho dinero. Así, pero dije, sí. Oye, ¿pero por qué estás cantando? ¿Estás loco? No, porque ya que perdí tanto, no quiero perder mi principal capital, que es mi estado de ánimo. Ese no lo voy a perder. Entonces, como ahora esto corro peligro de perder ese, no voy a aceptar que se pierdan 100 pesos o 100 millones o lo que sea, pero mi capital más precioso que tengo, que no se pierda. Esa es el síntesis de la semana pasada y relacionado a con Subishvat, que son las raíces. La pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿por qué la persona le cuesta? ¿Por qué es difícil para la persona estar constantemente alegre? ¿Por qué? Shlomo HaMelech, en Proverbios, da muchos consejos. Y nos da un consejo, persona de los que estamos presentes, hemos tenido en alguna ocasión en la vida, o en algunas ocasiones en la vida, momentos de veras alegres. Así alegres. Que de veras uno se siente así como que flotando, así, padre, padre. Una persona daría para sentirse las 24 horas del día, los 365 días del año, así. ¿Cuánto? Yo creo que es la ambición de todo ser humano. La persona a veces pasa momentos alegres y dice, ¡ah! Eso es la vida. Bueno, si eso es la vida, pues hazlo constantemente. Pues no se puede, es difícil. Imagínate que te llega un cheque de vuelta y que estés igual como estabas en el banquete de tu hija a la boda. No, no funciona, no va. No se puede, no es igual, aquí hay problemas, ¿verdad o no? Aruja dice, hoy te devolvió un cheque. Así, es difícil. Shlomo HaMelech nos dice un pasuk que lo vamos a analizar y al final de la plática lo vamos a explicar correcto, qué quiere decir. Dice así, Kol yeme ani raim. Todos los días del pobre son malos. ¿Puedo con esta frase? Todos los días del pobre son malos. Vamos a ver. Kol yeme ani raim. Todos los días del pobre son malos. Dice el Talmud, ¿por qué dice Kol? Cuando dice Kol, dice todos los días. Dice el Talmud, afilu shabatot yamin tovim. Afilu cuando es fiesta, también son malos. ¿Por qué? Porque ahí sí come bien, pero como toda la semana no puede comer bien y el Shabbat come bien, le agarra dolor de estómago. Pues tampoco el Shabbat disfruta. Así explica el Talmud. Todos los días del pobre son malos. Aún los buenos son malos. De Toblev. Pero la persona que tiene Toblev, ahorita vamos a ver qué es Toblev. Mishte tamid. Está tomando. Mishte, ¿qué es Mishte? Banquete. Un banquete es un Mishte. Fiesta, chupe. Tomar, encuetarse, como dicen aquí, como le quieran decir. Toblev mishte tamid. Está siempre encuetado. Pues uno dice, oye, que Shlomo HaMelech aquí nos está diciendo que la persona que quiere pasarla bien, que se la pase tomando. Aparentemente así se entiende superficialmente el pasuk de mishte. Pero ahorita cuando expliquemos un poco más con amplitud, vamos a ver que no fue esa la intención de Shlomo HaMelech. El Talmud, la verdad es que el tema que estamos abordando hoy es un tema que se tendría que repartir en tres conferencias. Pero como ya tengo preparadas las dos próximas, entonces voy a tratar de reducir lo más que se pueda y decir la idea dentro de lo posible. El Talmud nos cuenta en Masejet Tamid, había un rey famoso que se llamaba emperador. La Gemara dice que hubo 5 reyes en la historia que reinaban en todo el mundo. 5. Uno fue Shlomo HaMelech, otro fue Ahasverosh, y otro de esos reyes fue Alejandro Magno, Alexander Mogdón, así lo llaman en el Talmud, emperador romano. La Gemara cuenta a Sarah de Barín 10 cosas le preguntó a Alejandro Magno a los Jajamín de Jerusalén. Y trae la Gemara las preguntas que le preguntó. No voy a decirlo ahorita porque el tiempo no nos da. Es muy interesante las preguntas que le preguntó y cómo le contestaron los Jajamín. Al último, después de todo, le dijo a los Jajamín: yo quiero ir a los montes de África. Así dijo, un lugar muy lejano. Le dijeron a él: no puedes ir porque hay desierto de Are Hoshek, montes de oscuridad, no sé a qué se refiere, que es imposible, no habían aviones antes, es imposible llegar ahí. Les dijo a ellos: yo quiero ir a fuerzas. Entonces Jajamín le dio un consejo cómo hacer. Dijo: tráete burros de Libia, que son los burros los mejores, que estaban ahí en la oscuridad, y le enseñaron ciertas ideas cómo hacer para poder ir y no perderse en el camino con su ejército a ir a África. Cuando llegó a África, llegó a una ciudad que habían puras mujeres. ¿Cómo lo hacían para subsistir? No sé, pero había en esa ciudad, al menos era feministas, emancipación, ya no queremos aquí hombres. Había presidentas, primer ministra, soldadas, todo era mujeres. No había ni un solo hombre en la ciudad. Ciudad de Kulunashi. Camino que de vez en cuando visitaban hombres ahí, pero si no, no podían existir, pero la ciudad oficialmente era para mujeres. Entonces, estaba amurallada la ciudad, quiso hacer guerra contra ellas, para conquistar, estaba conquistando el mundo. Alejandro Magno estaba conquistando. Le dijeron a él, las mujeres: no te conviene pelear con nosotros, con nosotras. ¿Por qué? Si tienes todas las de perder. Si ganas, van a decir que cobarde peleó con mujeres. La historia va a quedar que Alejandro Magno hizo guerra contra mujeres. Y si te ganamos, van a decir: ¿qué emperador que las mujeres le ganaron? No tienes de ganar. Si ganas, pierdes. Si pierdes, pierdes. Todo lo que haces es pérdida. No te conviene. Entonces le dijo a ellos: bueno, como señal de... Así como... No sé, le dijo a Alejandro Magno de la muralla: deme un pan. Quizás como una señal de paz o algo así, deme un pan. Entonces ellas le echaron por arriba de la muralla una jale, así grandota como las de las bodas, pero de oro. Un pan de oro, hecho de oro, trenzado de oro. Entonces le dijo a Alejandro: ¿acaso ustedes comen oro? ¿Acaso ustedes comen oro? ¿Acaso existe un hombre que pueda comer oro? Le contestaron a él: si te faltaba el pan, en tu ciudad no había pan. Si vienes aquí a buscar pan, debe ser que tú tienes que comer pan de oro. Como ahí en Roma no hay pan de oro, viniste a buscarlo aquí. Si pan es lo que te falta, ¿para qué vienes aquí? ¿Entendieron lo que le enseñaron las mujeres a Alejandro Magno? ¿Quieres pan? Ahí no tienes pan. Debe ser que quieres pan de oro, quieres comer oro. Aquí está pan de oro. Dicen que Alejandro Magno se avergonzó y escribió en los portones de la ciudad: Ana Alexandros Mogdón Aveti Shatia. Yo, Alejandro Magno, fui tonto. Shoté, Shatia. Adeatiti lendinat Afriki de Nashia, hasta que llegué a la ciudad de África de las mujeres y aprendí inteligencia de las mujeres. Las mujeres me enseñaron una enseñanza muy importante. ¿Qué te faltaba en Roma? ¿Pan? ¿No había pan ahí? ¿Viniste a buscar el pan aquí? Toma pan de oro. La Gemara sigue, quiero seguir con esto porque es la misma idea. Siguió viajando Alejandro Magno por ahí, por los lugares de la Mesopotamia, y llegó a una fuente de agua, con un río. Ellos llevaban pescado, como antes no había congelado, llevaban pescado salado, lo llevaban salado, eso conservaba. Los soldados, cuando se iban, llevaban carne y pescado salado. Entonces, cuando tenían que comerlo, tenían que lavarlo primero para que se le quite la sal y luego lo comían. Entonces, lavaron el pescado en el río ese, y de repente el pescado olía a perfume, así riquísimo, algo muy, muy especial. recibió un sabor, un olor, un aroma muy especial. Dijo, debe ser que este río viene, no, este río viene del Gan Eden. Porque la Torah dice en Bereshit, el Gan Eden, ¿dónde está el Gan Eden? ¿El paraíso dónde está? Hay gente que cree que está en el, ¿dónde? Ahí está, muy bien, que sabe Bereshit. Bereshit dice claramente, y un río sale del Eden para regar el jardín y de ahí se separa en cuatro, uno se llama Tigris, uno se llama Éufrates y el otro se llama Perates Éufrates y el otro Gijón, el otro Pishón, los cuatro nombres. Y ese es donde está la tierra donde hay mucho oro, se llama Zahab, esa Javilá. La Torah dice hasta indicios claros. Hay gente que cree que el Gan Eden se encuentra en el Shamay, en el cielo. El paraíso está aquí abajo. Adam Arishon, cuando Dios lo creó, lo puso en el paraíso. Luego lo desterró porque comió, lo desterró del paraíso. Y puso dos. Es impresionante, con todos los satélites y todo, con todos los satélites, no han descubierto el Gan Eden. Pero el Gan Eden existe. Y hay gente que dice, ¿cómo puede ser? Pues, ¿cómo puede ser el triángulo de las Bermudas? Hay lugares donde el ser humano no tiene alcance. Es otra de las cosas que, un tema para pensar. Él dijo, si este pescado huele tan rico, debe ser que estoy cerca del río de Gan Eden. Siguió el camino del río, lo siguió, hasta que llegó a un muro muy alto. Y había una puerta y dijo, Pithuli Share Tedek, ábranme las puertas del paraíso. Abobam, quiero entrar en ella, Odeca, y agradecer a Dios, porque me ha hecho llegar a esto. Le contestó, salió una voz y le contestó, Zea Shal Hashem, este portón es de Dios, Tzadikim y Abobo. Únicamente Tzadikim pueden entrar en él. Ni un emperador del mundo, un Tzadik, para eso puede entrar en este portón. Entonces les dijo a ellos, pues yo soy rey, yo soy un emperador muy importante, soy un... Sí, pregunten allá en Roma lo que soy. En Roma no es importante, aquí arriba es una basura. Dijo, bueno, deme algo para que yo pueda demostrar a la gente de que yo estuve aquí. Entonces le echaron por arriba de la muralla un ojo, una rajada. ¿Qué hizo? Se fue cuando llegó a Roma, trajo a los rabinos y judíos, puso en un lado del platillo de la balanza, puso el ojo. Y del otro lado del platillo puso plata, oro, y más oro. ¿Y quién pesa más? El ojo. El ojo, que puede pesar 50 gramos, 100 gramos, estaba pesando más. Por más que ponía oro y plata, no bajaba el platillo. Fue y le preguntó a los hajamim, ¿qué es esto? Dice, ese es el ojo humano que nunca se llena. Humano pesa 50 gramos, pero le puedes dar miles de kilos, de toneladas de cosas, y nunca se llena. Les dijo a los hajamim, ¿quién les dijo a ustedes que esta es la explicación? Dijo, traigan un poquito de tierra. Trajeron un poco de tierra, le echaron al ojo, en mi platillo, le echaron al ojo, ¡prum! De repente se subió el ojo y bajó el... Fue sacando oro, ya, 50 gramos, y todavía seguía pesando más el oro. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona le llega el tiempo de tierra, se terminó. Por eso, el ser humano, aquí hay un mensaje muy fuerte. ¿Cómo nace el ser humano? ¿Ustedes saben cómo nace el bebé? ¿Con las manos qué?
Cerradas.
Le pones el dedo, se la abre, te hace así, ¿verdad o no? Le vuelves a abrir, te hace así. Así es la persona. ¿Por qué el bebé cuando nace tiene las manos cerradas? Está escrito en el Zohar esto. ¿Por qué el bebé cuando nace tiene las manos cerradas? Porque quiere tragarse todo el mundo, todo para acá. Venga, un dedo para acá, esto para acá. No existe así, todo para acá. Luego cuando crece ya sabe que tiene que ser un poco para acá y un poco para allá, un poco para acá, porque todo para acá no funciona. Después de 120 años, ¿cómo muere la persona? ¿Qué quiere decir? Dice, no me llevé nada, miren, todo lo que busqué toda mi vida no me llevé nada. Ese fue el mensaje que le dieron a Alejandro Magno en el Gan Eden, en el paraíso. Ponga atención, Rabotai. Estamos llegando aquí a uno de los temas más importantes. ¿Por qué la persona le cuesta tomar una actitud positiva, una actitud alegre? Ese es el tema que estamos analizando el día de hoy. Ya dijimos, ya llegamos a entender que el patrimonio más precioso que tiene la persona sobre la tierra, ¿cuál es? ¿Cuál es? Su estado de ánimo. Es lo más precioso. Y todo lo que puedas perder no vale la pena frente a perder el estado de ánimo. Eso ya entendimos. ¿Por qué a la persona le cuesta conservar un estado de ánimo alto? La respuesta es la siguiente. Cuando la persona, cuentan que Alejandro Magno, en su viaje, eso lo cuentan los goyim. Lo que leí ahora es de la Gemara del Talmud. Los goyim cuentan que Alejandro Magno en su viaje llegó una vez a un lugar donde había un científico, creo que era Platón, que él vivía con mucha pobreza, tenía un tubo, un canito, que ahí vivía él, una pobreza extrema. Estaba, no sé, ya unos dicen Platón, otros dicen el nombre. Estaba sentado ahí frente al río, frente al mar, o al río, ¿quién era?
Diógenes.
Bueno, quien sea. No, así cuentan los goyim. Yo digo, ¿por qué lo cuentan los goyim? Porque al final el mensaje es el mismo que está escrito en el Talmud. Quizá fue el mismo suceso, pero lo cambiaron de otra forma o algo así, o quizás sucedieron las dos cosas. Llegó y estaba este filósofo sentado, tomando sol y observando el mar. Y llegó Alejandro Magno con todo su ejército, se paró delante de él, todo un comandante, un jefe militar. Señor, usted es fulano de tal, usted es el filósofo famoso fulano de tal. Sí, ¿en qué lo puedo ayudar? Y dice, no me cubra el sol. Hágase a un lado, está tapando el sol. Si me quiere hacer un favor y ayudarme, no me cubra el sol. Entonces le dijo, no, de veras, ¿en qué lo puedo ayudar? Así le preguntó Alejandro Magno a Platón o a quien sea, ¿en qué lo puedo ayudar? Le contestó el filósofo lo siguiente, ¿desde cuándo un pobre le va a ayudar a un rico? ¿Cuándo un pobre le va a ayudar a un rico? Entonces Alejandro Magno le dijo, disculpe, usted es filósofo, pero usted no tiene los pies sobre la tierra. Todo el mundo sabe que yo soy el rico, multimillonario. Y usted es un pobretón que no tiene ni siquiera casa. ¿Cómo está diciendo que un pobre va a ayudar a un rico? Dice, no. Dice, lo que pasa es lo siguiente. ¿Pobre? ¿Qué es pobre y qué es rico? Para ti pobre es el que no tiene y rico es el que tiene. Para mí es otra filosofía. Pobre es el que no le falta. Y rico, el que no le... Rico es el que no le falta. Y pobre es aquel que le falta. Ahora dice así, yo tengo este tubo y lo que tengo acá, no me falta nada. Tú has conquistado 3/4 partes del mundo y todavía te falta 1/4 parte. Entonces, tú eres pobre y yo soy rico. Entonces, si tú estás en déficit, ¿cómo me puedes ayudar a mí? Que yo estoy sobrepasado, yo estoy muy bien. ¿Por qué digo sobrepasado? Cuentan que él tenía un vaso que tomaba agua del río. Un día, un vaso de madera, se le perdió el vaso un día, se estaba muriendo de sed, que se va a morir de sed, ¿qué hace? A ver. Agarró con las manos, tomó agua. Cuando encontró el vaso, lo aventó. Dijo, ya no lo necesito. Dijo, ¿para qué? Marben es así, Marbelaga. Más vienen más preocupaciones. Así dice la Mishnah en Pirkei Avot. Así es, Rabotai. Hoy llegué. Así dice en Pirkei Avot. Marben es así, más vienen más preocupaciones. Yo conté hace 2 o 3 semanas, no sé si aquí o en la de parejas, en la de mujeres. Que una señora llega a la casa, tiene 4 muchachas, llega a la casa, le veo a la señora trapeando. A la señora, la dueña de casa, le veo trapeando. Le digo, oye, tus muchachas, una está viendo la tele, la otra estaba no sé qué. Le digo, ¿por qué no está la muchacha que trapee? No, es que se me van a ir. La tengo que cuidar para que no se le vaya. Marbene Hasim, la Gemara dice, todo el que adquiere un empleado, adquiere un patrón. Así hay un dicho en la Gemara. Marbene Hasim, Marbe Daga, el que aumenta bienes, así dice Pirkei Avot, y Pirkei Avot sabe lo que está diciendo. El que aumenta bienes, aumenta preocupaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Había una vez un pobre que le dijo a Dios, Dios, en Pirkei Avot dice que el que aumenta bienes, aumenta preocupaciones. Ya me diste muchos problemas, dame también este problema. Y dame un problema más que sea ese, ¿verdad o no? Pero la filosofía de la vida es esta. Póngate, hoy llegué a una frase mágica y correcta. Pongan atención. ¿Quién es rico y quién es pobre? Rico es el que necesita menos dinero para hacerlo, para ser feliz. Y pobre es el que necesita más dinero para ser feliz. Pobre de aquel que para ser feliz tiene que tener 4 millones de dólares en el banco. Y si tiene 3.999, ya no duerme de noche. Esa es una persona feliz. Esa persona, su distancia de la felicidad son 4 millones de dólares. Pero la persona que para ser feliz le alcanza un marqués, su distancia de la felicidad es un marqués. Y la persona que le alcanza un bocho, su distancia a la felicidad es un bocho. Y la persona que le alcanza una bicicleta, su distancia a la felicidad. Y la persona que dice, no necesito ni siquiera bicicleta, yo para ser feliz, me alcanza mis dedos, mis ojos, mi mano. Entonces la felicidad la tiene aquí. No hay distancia. ¿Qué es rico y qué es pobre? Le enseñaron los ajamim a Alejandro Magno. ¿Qué es rico? Las mujeres le enseñaron a Alejandro Magno. ¿Te faltaba el pan? ¿Qué te faltaba? Cuando la persona, pongan atención, aquí viene el secreto. Cuando la persona ve lo que tiene, es feliz. Cuando la persona ve lo que le falta, es infeliz. Y aquí está el problema. Y aquí está la clave. Aquí está el secreto. Les voy a mencionar algo de la perashá de la semana pasada. Me gustó tanto, tanto, que vale la pena repetirlo. Porque esta perashá que leímos, una perashá tan bonita, que cada año la leemos, pero este año en Shabbat se me prendió el foco algo impresionante. Impresionante. ¿Ustedes saben que cómo se llama este Shabbat? Este Shabbat pasado que pasamos, se llama Shabbat Shirah. Shabbat de canto. ¿Por qué Shabbat de canto? Porque fue la primera vez que el pueblo de Israel entero dijeron la Shirá a Kadosh Baruj Hu, Az Yashir Moshe. Entonces cantó Moisés y Bené Israel la Shirá Azot Lashem Vayomeru Lemor. La inspiración que hubo en la Shirá del mar fue algo impresionante. La Gemara dice que en el mar llegó a ver la muchacha, la sirvienta Ratashif Halayam, llegó a ver a Dios más claro, a Dios más claro que lo que lo vio el profeta más grande que tuvo el pueblo de Israel. Los profetas más grandes que hubo en el pueblo de Israel, ¿quién fue? Yehezkel. Yehezkel fue el que de repente se le abrieron las puertas de los cielos y vio la Merkabah, vio el trono celestial. Y lo describe, en el profeta lo describe, y vi como los ángeles con seis alas. Y es, describe lo que vio y estaba impresionado Yehezkel. El Talmud dice que lo que vio la sirvienta en la partida del mar fue mayor a lo que vio Yehezkel. Por eso dijeron, Ze Eli Beambeu, este es mi Dios, lo señalaron con el dedo. Este es mi Dios. No dijeron, no como algunos dicen, ese es mi Dios, aquel es mi Dios, este es mi Dios. Ze Eli Beambeu. No dijeron, Hu Eli. No dijeron, él es mi Dios. Ze Eli, este es mi Dios. A tal grado la Gemara dice que los bebés que estaban mamando de su mamá del pecho, dejaron de mamar, voltearon y dijeron, Ze Eli Beambeu, este es mi Dios. Otro lugar dice en el Talmud que las mujeres embarazadas, sus vientres se hicieron cristalinos y los fetos cantaron también. Fue algo impresionante la emoción, la inspiración que hubo en Yam Suf. No hubo en la historia, no va a volver a ver. Algo impresionante, la Shirah de cantos. Y después de esto, viene Vatikach Miriam Aneviá. Tomó Miriam, la profetisa. ¿Quién era Miriam? ¿La hermana de quién? Moshe Aarón. Tomó los panderos. Tatov, el pandero, no los panderos. El pandero, ¿saben qué es el pandero? ¿No? El que hace ruido. ¿Por qué tomó el pandero? Porque los hombres no pueden oír la voz de las mujeres cantar. Entonces, tomó el pandero, cantaba, y para que no la oigan, hacía ruido con los panderos. Eso es otro tema, ¿no? El hombre se sensibiliza sexualmente por tres medios. Contacto físico, visual y auditivo. Oye a una mujer cantar, ve a una mujer o la toca, entonces eso provoca pensamiento sexual. Está prohibido según la Torá que una mujer cante ante hombres, o que un hombre, mejor dicho, oiga cantar a una mujer. Entonces ella quería cantarle a Dios, pero por otro lado no quería ofender a Dios, que los hombres lo oigan, que hizo, agarró panderos. Y una vez tuvo un caso que invité a unas personas y empezamos a cantar en Shabbat así, y ellos, inocentemente, sin saber, ¿no?, se pusieron a cantar a las señoras también. Y me encontré en un problema, ni modo que las calle. Ni modo que eso, ¿qué hago? Muy sencillo, le dije a mis hijos, ¡aplaudir! Hay que aplaudir, estamos contentos. ¿Por qué? Esto lo aprendí de Miriam, es lo que hizo Miriam. Miriam Anevia quería cantar, pero tenía un problema, que los hombres no la oigan. Agarró los panderos y se puso a tocar fuerte. Dice el pasuk, Batetzena Koran Hashim Maharea, y salieron todas las mujeres detrás de ella, de Tupim o Bunfolot, con panderos y con bailes. Y con orquesta, Tupim o Bunfolot. Hay una diferencia muy grande entre la poesía que cantaron los hombres y las mujeres. Cuando cantó Am Israel, dice el pasuk, Az Yashir Moshe Ubnei Israel. Cantó Moshe junto con los Yehudim. Moshe Ubnei Israel. Acá no dice, y cantó Miriam junto con todas las mujeres. No dice. Dice, vino Miriam y tomó los panderos. Patikar Miriam Aliyat Atov Yala. Batetzena Kol Anashim Aharea, y salieron todas las mujeres tras de ella, Betupim Uminjolot con panderos. ¿Qué nos enseña esto? Un mensaje muy importante. Miriam, cuando agarró los panderos, la tomaron como una rara. Oye, ¿qué te pones tú a cantar, mujer? Ahora panderos y esto. Se veía una mujer rara, se veía algo raro, ¿qué? Miriam dijo que las mujeres no podemos cantar. No, es que la religión es marginal a las mujeres. No marginal, no. Los hombres no pueden oír. ¡Hay solución! Te toca agarrar la pandera y te canta. La veían rara, rara, rara. Estaba tocando solita. Así platicaba Miriam. Después, todo el mundo la siguió atrás. Si una persona, eso es un líder no se fija en lo que dice la gente. Si Miriam se hubiera fijado, oye, ¿qué van a decir si agarro los panderos? No hubiera cantado. Eso es un mensaje, lo que dijimos la semana pasada. Si una persona camina por las calles estos días y lo ven sonriente, ¿qué le preguntan? ¿Tienes dólares? ¿Por qué estás sonriente? Pues, ¿por qué no va a estar sonriente? Pues, no sé, es raro. Una persona me dijo, dice, no, la verdad, yo sí tenía, yo oí la conferencia de usted, me gustó mucho y todo, pero me da pena, ¿cómo va a estar en la calle riendo? Me van a pensar, ay, nada, van a pensar que tengo dólares, van a pensar, ¿quién sabe qué? ¿Verdad o no? Rabotay, pero la realidad es otra. La realidad es que el primer día te van a ver raro, el segundo día te van a ver raro, el tercer día va a haber 10 personas alrededor tuyo sonrientes, la sonrisa contagia, la alegría contagia. Patikaj Miriam Anevia, tomó Miriam la profetisa. Rabotay, pongan atención. No quiero alargar mucho en este tema porque se nos va a ir el tiempo de la conferencia. Pongan atención. La inspiración que hubo en la partida del Mar Rojo fue una inspiración impresionante. No hubo en la historia algo tan impresionante, tan emotivo como lo que fue Kiryat Yamsuf. Después de Kiryat Yamsuf, después la Perashá, esta Perashá, la primera parte de la Perashá, está muy emocionante. A partir de la segunda parte, increíble, increíble. Bailonu, se quejaron. Primero, saliendo del mar Suf, a partir del mar Rojo, llegaron a un lugar, no podían tomar agua, dice el Pasú. Lomatsumain, no encontraron agua. Llegaron a Mará, un lugar llamado Mará, querían tomar agua, no podían tomar. ¿Por qué? Marinem, las aguas estaban amargas. Por eso se llamó el lugar Mará. Por eso el lugar se llamó Mará. ¿Por qué se llamó Mará? Porque las aguas estaban amargas. Entonces se quejaron contra Moshe, ¿qué vamos a beber? Moshe le rezó a Dios, le dijo, agarra un árbol, échalo a las aguas, se endulzaron las aguas. Ya, adelante. Partieron de Elim, llegan a otro lugar, estamos hablando, ¿cuántos días hubo desde la partida del mar hasta la entrega de la Torah? ¿Quién sabe? Total fueron 49 días, menos 7, 42 días. Cosas que sucedieron en 42 días. Después, oye, ¿qué vamos a comer? Ya, ¿para qué nos trajiste al desierto? Aquí no hay lo que comer. No se preocupen, va a caer el man, la maná. Cae la maná, dice Moshe, stop. La maná se puede recolectar cada quien lo que necesita para el día. Lo que necesita para el día, puede recolectar. No puede recolectar para mañana. Dijo la Torah, Omer la gulgole. Ah, Omer es como un kilo, vamos a decir, un kilo por cabeza. Tienes 10 personas en tu casa, 10 kilos. Que nadie se lleve de más. Iba la gente, decía, primero que todo hay mucho, porque Dios mandaba con veraja. Con veraja muchísimo mandaba. Mandaba 100 veces más de lo que necesitaba. Así para que haya bereba, de shefa. Uno dice, oye, es un haram, y aparte pues me voy a llevar, y dice, mañana se le pasa a Dios y no manda la mano. ¿Qué hacemos? ¿Qué van a comer los niños? Entonces yo tengo 10 bocas en la casa, pero me voy a llevar 30 kilos, 30 hombres. Llega a la casa, ¿sabes qué? Yo fui inteligente, sin que nadie se dé cuenta, metí más. Llega a la casa, cuenta cuánto hay, 10 kilos. Ay. Entonces ya, esto es milagro. ¿Cómo yo puse 30? ¿Cómo puede ser que hay 10? Luego dice, bueno, ¿sabes qué? Pues ya que ni modo se hizo este milagro, vamos a comer menos. Vamos a comer la mitad de la ración. Y medio kilo cada uno en vez de un kilo. Y dejamos 5 para la mañana. Y Moshe les advirtió que nadie guarde para el otro día. Mañana va a volver a caer el man. No le hicieron caso a Moshe. Dijeron, no, si mañana no cae, este Moshe es muy aventado. Imagínate, lo sacó 600.000 familias al mar, al desierto. por primera vez recibimos el pan, nos dice, acábenlo todo, duérmanse. ¿Puede una señora que tiene 4 hijos tener una alacena que no te, no, una alacena que no alcance para 3 meses? No, no puedo dormir tranquila. ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! A ver, ¿qué tienes? ¿Tienes latas? ¿Tienes? ¡No tengo nada para cocinar! ¿Cómo no tienes nada? ¡Está llena tu alacena! Moshe Rabbeinu les dijo, te vas a dormir la noche y en tu casa no queda una pepita. ¿Qué vas a desayunar mañana? Pues el maná. ¿Dónde está el maná? Espérate, mañana Dios lo va a mandar. Una persona vino con un jajam y le dijo, estoy muy preocupado. ¿Por qué? Tengo toda mi vida trabajando, Baruch Hashem, tengo panasá bien, empleado, soy empleado, gano bien, sueldo y todo. Pero, entonces, ¿cuál es tu preocupación? Ya tengo 60 años. No creo que a los... Yo calculo que va a poder trabajar hasta los 75 más o menos. Ya creo que después de 75 ya no va a poder trabajar. ¿De qué voy a vivir después de los 75 años? ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ahorrado nada, no tengo capital, no tengo patrimonio, seguro social, nada. ¿Qué hago? Le dijo Jajam, ¿hasta cuándo crees que puedes trabajar? Hasta los 75. Digo, ¿quién tengo que hacer vivir más de 75? Ay, Jajam, no me maldiga, por favor. ¿Por qué usted es así? Dios es grande, Dios da la vida, Dios es bueno, Dios, ¿por qué usted me está diciendo así? ¿Por qué estás tan seguro que Dios te va a dar la vida y dudas de que te va a dar el alimento? La misma seguridad que tienes que... comer. No le hicieron caso a Moshe, guardaron para el otro día. ¿Qué pasó? Amaneció en la mañana, todo el pan agusanado. ¿Y ahora qué? No me queda otra, vamos a ver si tenía razón Moshe, ¿va? Y encuentran el man otra vez. Llega el día viernes, Moshe dice, hoy es viernes, va a caer doble. Doble, el pan venía doble. Cada porción venía doble. Leje Mishne. ¿Por qué? Porque mañana no va a caer. ¿Cómo está eso? Es que Shabbat no se puede. Shabbat y Shabbat Kodesh. Y ahí se les entregó el Shabbat. Dios manda el viernes la bendición del día Shabbat. La persona que el Shabbat no trabaja, el viernes recibe la veraja. ¿Cuánta gente me ha dicho que los viernes ven milagros? No tienen para la raya, de repente, de alguna manera u otra, salen adelante. Viernes viene la veraja de Dios. Entonces ya recibieron la veraja de Dios, la llevaron a la casa, pero el sábado hubo algunos que también fueron a buscar. Y dice, quizá este Moshe está aventado, quizá Dios de veras va a mandar también el Shabbat. Y Hashem se enojó. Sigue la perashá, eso fue lo del man. Sigue la perashá y dice que el pueblo de Israel llegó a otro lugar que se llama Refidim y se pelearon otra vez contra Moshe. Le dicen, ¿qué? ¿No hay agua otra vez? ¿Qué vamos a hacer? Y Moshe le dijo, ya, Osmea Tuscaluni, ya me van a pedrar, ya no puedo con este pueblo, ¿qué hago con ellos? Le dijo Hashem, pégale a la piedra y la piedra va a salir agua. Y esto. Y después viene la guerra con Amalek, al final de la perashá. Es una perashá muy impresionante. Empieza muy bonito. Shira, este es mi Dios. Todo muy bien. Y luego, el agua se queja. Esto amargo, el pan se queja. Guardar para mañana se pudre. Todo puro relajo. Si haríamos una telenovela de esta perashá, sería un éxito. Un exitazo. De veras, si se podría hacer. Pongan atención, Rabotay. ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué el pueblo de Israel... ¿Por qué el pueblo de Israel, después de haber visto cosas tan impresionantes, empezaron a dudar de la providencia divina? Empezaron a dudar de Hashem, empezaron a quejarse. La bomba de esta semana, el Hidush, este Shabbat se me ocurrió, por Zehut, yo creo que de ustedes. Es una bomba. Cuando Am Israel salió de Egipto, la Gemara dice, el Talmud dice, Dios le había prometido a Abraham Avinu que van a salir con riquezas muy grandes. 400 años serán esclavos. Entonces Hashem le dijo a Moshe, diles a los judíos, por favor, que antes de salir, que vayan a pedirle a los vecinos egipcios que les presten alhajas y joyas. ¿Para qué? Para que Abraham Avinu nos diga, Dios cumplió muy bien la esclavitud, pero la otra promesa, la parte final, la riqueza no la cumplió, quiero que se vayan ricos, millonarios. Fueron con los egipcios y los egipcios les dieron, a tener cuenta que dice el Talmud que el Yehudí que menos oro y plata había sacado de Egipto, ¿cuánto tenía? 100 burros cargados, perdón, 90 burros cargados de oro y plata de Egipto. 90 burros, el que menos tenía. 90 por 600 mil, ¿cuánto es?
Muchos.
Cuentas.
90
por 600 mil, a ver, los de preparación. Digo, ¿cuánto? 54 millones. 54 millones de burros cargados de oro y plata. Pongan atención, Rabotay. No, 54. Ya hice la cuenta. 54 millones de burros llevaban los amistades cargados de oro. Nada más para que tengan una idea. ¿Cuánto puede cargar un burro, aprox? Burros de Libia, dice la Gemara. Hamorim Lubim, de Libia, que eran burros especiales, que cargaban mucho. ¿Cuánto es promedio que puede cargar un burro dos personas? Promedio 100 kilos puede cargar un burro. 100 kilos de oro, ¿a cuánto el oro le dan? ¿A $15,000 el kilo? ¿A cómo está el kilo de oro ahora? ¿A cómo?
No vale 50 millones.
¿Cuánto el kilo? $1,200 el kilo de oro, no. 100 gramos, $1,200.
10,000.
¿Ahorita?
De oro. El kilo de oro, ¿cómo está?
100 gramos. El gramo vale 18. Valía 30.
10,000 dólares. Va. $10,000, para hacerlo más redondo. $10,000 el kilo. 90 burros cada uno por 100 kilos, ¿cuánto es? 9,000 burros. 9,000 por 10,000, ¿cuánto es?
90 millones.
90 millones de dólares 90, cada...
9,000 millones.
No.
Son muchos.
No.
A ver, multiplica.
Calma. 90 burros. Por 100... 90 burros, ¿por qué? Por ¿cómo está la cuenta? Por 100 kilos son 9,000 kilos. 9,000 kilos por $10,000 son
90 millones de dólares.
90
millones.
Parece que te hizo mucho efecto la 90 millones de dólares cada yehudí, el más pobretón. El que más pobre salió de Egipto salió con 90 millones de dólares. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo la ven? Espérense. Aquí viene lo más fuerte. No dice. Pongan atención, Rabotay. Ahora viene lo fuerte. La Gemara dice que el botín que hubo en el Mar Rojo, el botín que tomaron los Yudim de los soldados que se ahogaron, los dos egipcios se ahogaron, fue muchísimo mayor al botín de Egipto. Así dice el Talmud. ¿Cuántos soldados ustedes creen? Lo voy a decir rápido, pero así está escrito claramente en el Midrash. ¿Cuántos soldados salieron a pelear contra los judíos en el Mar Rojo? En el Mar Rojo. ¿Cuántos?
600.
No, Yehudim, 600,000. ¿Cuántos Goim?
No, pero no, 600 carrozas, ¿no?
Carrozas, pero Shalishim al culo. ¿Qué es Shalishim? Ejad Mishloshim de la cuenta que tenía... Paró. No le voy a hacer ahorita la cuenta porque se va a ir el tiempo. Ya lo hice en la conferencia de las mujeres el miércoles pasado. Pongan atención, Rabotay. 900 millones de soldados salieron al Mar Rojo contra el pueblo de Israel. ¿Quién dice eso? Toda la República China. ¿Quién dice eso? Dice el profeta, solamente en ninguna guerra mundial puede ser consuelo para Paró. Todas las guerras mundiales que va a haber en la historia... Ni una va a consolar para Paró, solamente la guerra de Gog y Magog. La última guerra antes que venga el Mashiach, que está escrito en el Zohar, que en 7 minutos va a morir la tercera parte de la humanidad. Así dice el Zohar. Esta es la única guerra que el faraón va a poder decir, esto sí me consuela, esto es peor que lo mío. Pero todas las guerras mundiales, ¿cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial? 100 millones de personas, así están. Hay discusión. Yo leí un estudio que 100 millones, ¿verdad o no? 100 millones es muchísima gente. Eso no lo va a consolar a Paró. ¿Por qué? El de él fue más. Solamente la guerra de Gog y Magog. Cuando se descubrió el Zohar, se lo digo rápido, cuando se descubrió el Zohar hace 300 años, el Zohar fue escrito hace 2000 años, pero lo descubrieron. Decían, esta es una de las pruebas más fuertes que la Torah es mentira. ¿Por qué? Dice, a ver, ¿cómo pueden 7 minutos en una guerra morir la tercera? Hasta que afilan las espadas, que preparan los burros y los elefantes. Y hasta que llegan al frente, son 3, 4, 5 días por lo menos. Esa es la prueba que la Torah es falsa. Hoy también dicen que es falsa, porque 7 minutos quizás es mucho. Mucho. Nada más el tiempo que llevan los misiles.
La guerra mundial dura, la guerra atómica dura 30 minutos.
30 minutos, para acabar con todo el mundo. Para acabar con todo el mundo. Pero para acabar con la tercera parte del mundo, quizá en 7 minutos.
Desde el, no, lo que pasa es que ese es el tiempo exacto que tarda. Bueno, que tarda entre que disparan el primer misil y llegan y desarman todo.
Bueno, yo oí que Estados Unidos tiene armas para hacer polvo la Tierra 250 veces. Yo, mi pregunta fue después que la hice una vez, ¿para qué necesitan las demás armas? No tengo respuesta. Bueno, seguimos. Rabotay, pongan atención. Según la Torá, eran 1.500 soldados por cada judío. 1.500 egipcios por cada judío en el Yam Suf. Dice que los egipcios decían, si nada más agarramos un puñal de tierra y lo echamos, los enterramos vivos. Si todos los soldados nada más echan un poco de tierra, los entierran vivos. Antes las guerras eran cuerpo a cuerpo. Y el faraón, Faraó, dijo, todo aquel que sale a la guerra tiene derecho a entrar a mis tesoros ahorita. De adelantado le pago. Y todo lo que se lleva y se pone en su cuerpo, todo es para él. Que entre a los tesoros del reinado, tesoros impresionantes. Los abrió y entraban los soldados y se llenaban de joyas. Todo lo que te llevas contigo es tuyo. Entonces imagínense cómo se llenaron los soldados de joyas. Cuando se ahogaron todos en el mar empezó a escupir todas esas cosas. Y los Yehudim empezaron a juntar. Entonces vamos a suponer 90 burros en Egipto. Y la Torah dice que era muchísimo más lo del mar. Para no irnos muy alta la mano, vamos a poner que eran 200 burros. Para que sea más o menos algo lógico. 200 burros. Dijimos que 90, vamos a 200 burros por 100 kilos son... ¿Cuántos kilos? Son 20.000 kilos. 20.000 kilos por $10,000, ¿cuánto es? 200 millones de dólares cada judío, mínimo, baja la mano, 200 millones, cada judío y judío salió del Yam Suf. Ahora pongan atención, Rabotay, aquí viene la bomba del día, la de la noche. Pongan atención, el que no cree que le baje a 20 millones de dólares, el que no cree que lo baje a 2 millones de dólares, y el que no cree que lo baje a $200,000. Pongan atención, Rabotay. Pongan atención, aquí viene la bomba de la noche. Dice el Pasuk, Vayasá Moshe Israel Miyam Suf. No dice y partió el pueblo judío del mar. Dice, hizo partir Moisés a los judíos del Yam Suf. Vayasá quiere decir, los hizo viajar. Cuando uno va a pagar al hijo de la feria fuerzas, así vaya está. No dice y partieron los hijos de Israel del Mar Rojo, sino hizo partir Moshe. Dice Rashi, ¿por qué? No se querían ir. ¿Por qué no se querían ir? Se volteaban y decían, Moshe decía, ya vámonos, vamos a recibir la Torá, tenemos que ir al monte de Sinai, va a venir Dios, le va a dar la Torá, le va a dar la religión, Naaseh Benishma, los 10 mandamientos, Moharam. ¿Saben qué es Muharram? Algunos no saben en árabe. Muharram. Mira lo que estamos dejando. El mar está atacando el mar. Bueno, pero mira los burros que tienes cargados. Pero Muharram lo que estoy dejando. Ay, 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 ay. Aquí está el secreto de la vida. Aquí está el secreto. Me dijo mi mamá Shetijie. Me dijo una enseñanza muy grande que se la enseñó un tío de ella del Damasco. El Sham me dijo así, dijo, te voy a enseñar lo que es el comercio. Si tú fabricas una prenda y te cuesta 50 y la pones en venta a 100 y la tuviste que vender en 80, entonces perdiste 20, no ganaste 30. ¿Cómo tendría que decir uno? Pues gané 30. No, perdí 20. ¿Cómo perdiste 20? ¿De qué perdiste? Te costó 50 y 80, ¿dónde perdiste 20? Pues no, pues yo la quería vender en 100. La persona no ve lo que obtiene, sino la persona ve lo que deja de obtener. Mira, podía haber traído más oro. Pongan atención, Rabotay, a esto quiero llegar. Cuando la persona está cargado de cosas buenas y está viendo lo que podría tener, ni siquiera el agua le sabe, hasta el agua le sabe amargo. ¿Qué sabor puede tener el agua? Fíjense, llega a veces el hombre a la casa, la comida salada, esto quemado, el otro esto, todo se queja, de todo se queja. Esto no le gusta. Bueno, ¿qué quieres? Te hago esto, te queja. ¿Por qué de leche? ¿Por qué de carne? ¿Por qué salado? Todo se puede entender. ¿El agua? ¿No sabes qué te voy a traer agua? A ver, ¿de qué te quejas? Ahí está el agua, ni salado, ni de salado, ni de leche, ni de carne. Parda, ahí está. Tómala, la toma. Oye, tiene un sabor raro. ¿Qué sabor puede tener el agua? Rabotay, aquí está el secreto. Cuando partieron del Mar Rojo y Moshe los tuvo que sacar a fuerzas del mar. ¿Por qué? Porque un jarajo que dejamos ahí. El agua ya no le sabe. Cada vez que toma el agua y el oro que dejamos. Cada vez van a comer y el oro que dejamos. Viene Moshe y les dice, ahí te va a caer el mar. No guardes para mañana. ¿Tienes para comer hoy? Cómelo. ¿Y qué vamos a hacer mañana? Mañana es otro día. Están oyendo la educación, lo que está sucediendo aquí en el desierto. Algo impresionante. Impresionante, Rabotay. Y con esto vamos a llegar ahora a lo que dijo el rey Shlomo HaMelech. Dice así. Yeme ani raim. Todos los días del pobre son malos. Dijimos a Firu, Shabbatot y Amin, todos los días son malos. De Tobler Mishte Tamim. El que buen corazón toma siempre. ¿Qué quiere decir? Dice Shlomo HaMelech. Así explica Rashi aquí. Kol yeme ani. Todos los días del pobre. ¿Quién es el pobre? No, el que no tiene. El que le falta. Pobre, ya llegamos a la conclusión. Pobre es la persona que está cargado de lo que sea y está viendo lo que no tiene. Eso es pobre. Alejandro Magno, 3/4 partes del mundo, le falta 1/4 parte, es pobre. Platón no tiene casa, es rico. ¿Qué es pobre? Pobre es el que le falta. ¿Estamos de acuerdo? Todos los días del pobre son malos. Todos los días. Todos. Las fiestas, todo lo que sea. ¿Por qué? Porque me estoy perdiendo. Había un millonario que gana, en Estados Unidos, que gana $100,000 por hora. Eso lo contamos una vez, ¿no? $100,000 por hora. Nos contó un jajam que lo fue a visitar. Le dijo, mi vida no es vida. ¿Por qué? Es una persona normal, va a comprar una camisa, va al súper, donde sea, aquí, donde quiere comprar una camisa, una boutique o algo. Se tarda 2-3 horas. Le costó $100, una camisa fina, moderna, $200, $300. Y yo si dejo 3 horas para ir a comprar camisa, me cuesta una camisa $300,000. Y cuando tengo programado unas vacaciones, ¿cuánto cuesta una vacación? ¡La más cara! $50,000-$60,000, a mí me cuestan $2-3 millones. No puedo disfrutar de la vida. ¿Dónde estoy? Estoy pensando cuánto ganaría si estaría ahorita en el trabajo. Kol yeme ani, todos los días del pobre son malos. Aún cuando está ganando dinero, aún cuando está disfrutando aparentemente de las cosas, está pensando en lo que podía tener. Podía traer más, podía hacer esto, podía hacer el otro. ¿Por qué no hice esto? ¿Y por qué no vendí? ¿Por qué no compré? ¿Y por qué no lo cambié a dólares? ¿Por qué no cambié a peso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ahorita, Baruch Hashem, hoy vendí, hoy cobraste, hoy ganaste, hoy tienes para comer. No, pero eso, y fulano, y mira, y me engan, ese es el problema. Óyeme a mi Raim. De doble, ¿qué es doble? Dice Rashi, doble, el que tiene buen corazón. Dice Rashi, Mishelibó tobe oshlo. La persona que es Sameach Bejelko. Es de Uashir, ¿quién es el rico? Sameach. ¿Cómo dijo aquí? A ver, oigan lo que dijo aquí. ¿Están de acuerdo ustedes con lo que él dijo? ¿Quién es el rico? ¿Qué es Sameach Bejelko? Hay una diferencia muy grande. Él dijo el que se conforma con lo que tiene. Usted dice el que está Sameach Bejelko. No dice Merutze Bejelko. No dice conforme con lo que tiene. Sameach Bejelko. La persona que está contenta dice, mira, Baruch Hashem, 200 euros cargados de oro, $200 millones, no es poco. ¿Está bien que va? La persona que es Sameach Bejelko, Mishte Tamid. ¿Qué es Mishte Tamid? Mira lo que dice Rashi. Kol Shenotav, toda su vida, Domot Lo Yeme Mishte. Siente como son días de banquete. Aquí está el secreto. La vida, la persona que logra este objetivo de ver lo que tiene y no pensar en lo que no tiene, toda su vida se siente en banquete. Los 365 días del año. ¿Por qué? ¿Por qué tomo el ejemplo de Mishté? Mishté quiere decir banquete y quiere decir beber. Pongan atención, Rabotay. ¿Cuál es el efecto del alcohol? Una persona toma alcohol, unas copas, se siente rico. ¿Ustedes creen que el alcohol alegra? ¿El alcohol alegra? ¿Eh? ¿Qué dices tú, Remy? ¿El alcohol alegra? ¿Tú crees que sí? El alcohol no alegra. El alcohol lo único que hace es una cosa, que la persona no piense en los problemas. Que no piense en lo que le falta. Y cuando dejas de pensar en lo que te falta, automáticamente estás alegre. No es que el alcohol te alegra. ¿Qué es lo que no deja que estés alegre todo el tiempo? Los problemas. Cuando tomas alcohol, no piensas en los problemas, estás alegre. Cuando una persona está parado 3 horas viendo un partido de fútbol y siente que la pasó padrísimo. A ver, ¿qué padrísimo? Todos ganaron. Maradona, $1,000,000 por cada gol. El club de fútbol ganó. La cámara de televisión ganó. Los propagandistas ganaron. Todo el mundo. El que vendió sabritas de papas fritas en la cancha también ganó. La compañía de luz y fuerza también ganó. ¿Quién es el único que 3 horas no ganó nada? Nada, nada. Salió igual. ¿Quién es el único? Y quizá perdió si apostó. ¿Quién es? El que está así. El que está alimentando a los jugadores. Así me decía mi papá. Cuando yo decía, papá, ganó mi equipo. Cuando yo era chiquito, ganó mi equipo. Me dice, sí, ganó. Tú no ganaste nada. Sí, ellos ganaron mucho dinero. Tú lo estás alimentando a ellos. En Israel el fútbol fracasó. ¿Por qué? Dice, yo voy a ir a darle dinero para que el juego y se divierta. Mejor voy a jugar. Así es la mentalidad israelí. A la cancha juegan con fútbol, no hay espectadores. Yo voy a pagar para verlo divertirse y ganar dinero a él. Mejor que él pague. Puede ser, de básquetbol. Bueno, pongan atención, Rabotai. Atención a esto. Sin embargo, una persona dice, bueno, pero sí es padre. De veras es padre. Cuando uno está 3 horas viendo un partido, se siente bien. ¿Por qué se siente bien? 3 horas no pensó en problemas. 3 horas no pensaba en problemas. Naturalmente, estoy alegre. Entonces, quiere decir que el problema de la persona son los problemas. El problema no es que la persona tiene alegría o no tiene alegría. La persona normalmente está alegre. Hay una cosa que no lo deja estar alegre. Los problemas, querer más en negocios. Tomas alcohol, te olvidas de los problemas, alegre. Ves algo, te tiene atraído y te olvidas de los problemas, estás alegre. Viene Shlomo Amelech y dice, ¿quieres un secreto para poder estar las 24 horas alegres? Repartido las 24 horas del día. No, pues no se puede, es imposible. Te voy a dar un secreto. Doble. Si tú te acostumbras a observar lo que tienes y no pensar en lo que no tienes, estás como si fuera después de 5 copas todos los días, las 24 horas del día. En el mismo estado de ánimo, en la misma inspiración, puede estar la persona. Tovlev, Tovlev, ¿qué quiere decir Tovlev? Buen corazón, un corazón alegre, un corazón que ve lo que tiene. Rabotai, pongan atención, que con esto voy a concluir la plática de hoy, que tendría que ser otra conferencia. ¿Qué es Tovlev? ¿Cómo puede lograr la persona estar borracho las 24 horas del día, pero en el buen sentido de la palabra? Tener los efectos positivos del alcohol sin los negativos. ¿Cómo puede lograr la persona eso? Tovlev. ¿Qué es Tovlev? Dice la Gemara en Masejet Arejim, Daf Yud Alef. Sobre el pasuk, Besimha Ubtub Levav, así dice la Torah, que tienes que servir a Dios con alegría y Ubtub Levav, con buen corazón. Si Simha es Simha, alegría, ¿qué es Tovlev? Ya dijo Simha, ¿qué es Tovlev? Dice la Gemara, Tovlev Zoashira. El canto, la canción. Una cosa es Simha, una cosa es Tovlev. ¿Cómo se obtiene el Tovlev? Por medio del canto. Algo increíble. Yo leí en un libro de un psicólogo Goy hace unos años, unos 15 años, ¿cómo suprimir las preocupaciones? Se llama el libro, Gary Carmel, Dale Carmel. ¿Cómo suprimir? Trae varios consejos. Con un Goy que tiene cosas bastante interesantes en su libro, pero habla mucho de los suicidios, porque la gente se suicida. Dicen, así está, yo lo oí, dicen que lo están ocultando porque es una cosa muy increíble, que ese señor acabó suicidado. Así dicen, ¿no? Pero el libro está muy bueno. Dice ahí, uno de los consejos que él da es estar constantemente cantando, murmurar cantos. Que eso ayuda mucho a conservar el estado de ánimo alto. Shirá, eso es Shirá. Rabotai, hace 8 o 10 meses vino aquí a visitar un jajam, un joven. Así le platiqué unos problemas que tenía. Me dijo, lo único que te pido es una cosa, estate cantando todo el día. Le digo, voy a parecer un, parezca los que parezcas, estate cantando porque tú necesitas estar alegre, pon música. Le digo, pero ahorita son días de que no se puede música, y enciérrate en un cuarto y pon música. ¿Por qué? Le dije, pero la destrucción del Betamigdash no se puede. Dice, es peor destrucción si destruyes tu estado de ánimo. si destruyes tu corazón, es peor destrucción que la del Beit HaMikdash. Dios quiere que tengas un corazón alegre. Es lo que Hashem quiere. Rabotai, el inyan de la Shirá, el secreto que está escondido, el potencial que está escondido en la Shirá, ese es el musar que tiene que aprender la persona. Si la persona siente que el Yetzer Hará le gana y con cualquier cosa se pone de mal humor, que ponga música constante en su casa, con todo el tiempo. En vez de encender las noticias y oír esas cosas que deprimen y angustian a la persona, que ponga música, que agarre una grabadora con autorrevés. Porque ¿saben cómo se el Yetzer Hará? Yo lo tengo comprobado. Pones un cassette, se acaba el cassette, no, está flojera de voltear. Ya, se terminó. No es flojera. Las raíces, cuando las raíces están angustiadas, ya estás en manos del instinto del mal. Todos los pecados que la persona hace son consecuencias de la angustia. Una persona alegre no habla mal de nadie. Una persona alegre no ofende. Una persona alegre no insulta. Una persona alegre no se enoja. Es todos los pecados. Si la persona, ponga atención, Rabotay, si la persona estaría alegre constantemente, quebrarían los circos, los cines, los teatros. ¿A qué vas? Estoy alegre. Los centros nocturnos, las discotecas, los lugares de pecados, las drogas quebrarían, todo quebraría. Si la persona estaría alegre, no existiría la maldad. La maldad se alimenta de la angustia. Entonces, ¿cuál es el alma más poderosa en contra de la maldad? La alegría. Pones un cassette, estás de buen estado de ánimo, se acaba el cassette, te da flojera de voltearlo. No es flojera. El Yetzer Hará te dice, no lo voltees. ¿Por qué quiero buscar alguna cosa que a una llamada telefónica que te baje el estado de ánimo? Para lograr hacerte caer en pecados. Entonces, ¿qué? Que compren grabadora con autorrevés. Ahí viene, así todo el día. La misma música. La fuerza de la Shirá. Voy a terminar con un descubrimiento impresionante. Un descubrimiento impresionante, Rabotay. Pongan atención. Yo cuando leí este libro... Cuando leí este libro de Dale Carnegie, dije, nosotros los Yehudim tenemos que acudir a libros de Goim mientras tenemos todo escondido en nuestra Torah. Es otra vez la idea de buscar lo que está fuera de uno. Todo está dentro de la Torah. La Shirah, la Simjá, todo está escondido adentro. Tengo que abrir un libro de un goy católico que me diga, ¿sabes qué? Canta para que se salga. ¿Ustedes vieron cómo rezamos nosotros? A diferencia de cómo rezan los Goim. Es algo increíble. Que ve, una persona llegó un día, un goy, por primera vez... Si están rezando, están cantando. La forma de rezar nuestra es cantar. Así es el de todos, ¿no? Bueno, no cantando, bueno, no digo cantando, pero con una tonada. Tiene una tonada, ¿no es? Usted imagínese, señor de Sáenz, imagínese usted que yo venga con usted y diga, por favor, señor de Sáenz, ¿qué le parece? Si me puede hacer un favor. Es que ese señor al manicomio, ¿verdad o no? Así estamos rezando. Hashem, es matai tinta, pupilla quita y la teja. Habla normal. Hashem, Sefatal, Tiftah, Jufi. ¿Usted vio a alguien que reza así? ¿Hay algún templo que rezan Ashkenazim, Sefadim? Hashem, Sefatal, ¿cómo habla un presidente? ¿O cómo habla una persona con otro? Un cliente. Hashem, Sefatal, Tiftah, Jufi, Aguita y la Teja, Baruja, Hashem. ¿Hay una persona que reza así? No hay, ¿verdad o no? ¿Por qué? La vida nuestra es canto. Pongan atención, Rabotay. Pongan atención, Rabotay. Un hombre sin alegría es como un Rolls Royce sin motor. ¿De qué sirve el carro? No sirve para nada. Un motor sin carrocería puede funcionar. Carrocería sin motor no funciona. Eso es lo que tenemos que grabarnos. Nada más voy a terminar con esto porque me dejó impactado hace como un mes, una de las personas que viene a las conferencias de los jueves de los hombres, que no se encuentra aquí, también viene los martes, pero ahorita no se encuentra, está de viaje. Después de la plática nos contó que él es veterinario. Es su ¿cómo se dice? Su profesorado. No la ejerce, pues está ejerciendo otra cosa, pero él originalmente es veterinario. Y nos contó, entonces ya le empecé a preguntar de las vacas, de la leche, porque hay unos problemas que les hacen una operación en el estómago a las vacas y que ahí se afecta si se hace taref el animal. Y si es taref el animal, puede ser taref la leche también. Entonces empecé a investigar a ver si él sabe algo de eso. Y empezamos a hablar del tema de la leche. Entonces, ¿cuánto produce una vaca al día? Promedio en el mundo produce 20 litros, 25 litros al día. Israel, él estuvo 3 años en un kibutz en Israel como supervisor de producción del kibutz. Israel es líder mundial en productora de leche. Le sacan a cada vaca 40 litros promedio diario Uno de los tres ordeñas al día. Normal en todo el mundo son dos ordeñadas al día, en Israel le hacen tres. Y hubo una vaca, la campeona del mundo de Israel, no, de veras, que dio 80 litros en un día. Fue récord mundial, así lo contó él. Pero hay un secreto muy grande, que eso descubrimiento israelí, patente israelí. ¿Cuál es? Normalmente en todos los ordeñan vacas, ¿qué hacen? Le dan toques eléctricos porque no quiere la vaca entrar, le molesta que le toquen su pecho y esto. Entonces la meten a fuerza y así la... Así tal. Yo estuve una vez en el rancho donde se hacen ordeñan las vacas. Y así las fastidian, ¿por qué? Porque no quieren, no se dejan, les amarran los pies. Patean. ¿Cómo?
Patean.
Y es Bekitsur. En Israel... Para ordeñar a las vacas les pone música de fondo. Música árabe, europea, no sé, pero le ponen música. Música le ponen. Dice que está comprobado cuando la vaca está con buen estado de ánimo, da más leche. Rabotai, pon atención, qué impresionante, qué enseñanza. Si una vaca con un buen estado de ánimo da más leche, ¿qué puede dar una persona con un buen estado de ánimo? Esa es la enseñanza que tenemos que aprender. Eso es lo más importante. Shir. Ahora, uno dice, bueno, pero no estoy de buen estado de ánimo. Canta. Llega a tu casa y dice, dile a tu esposa, ay, gracias a Dios, hoy se rebotaron 10 cheques y los clientes no pagaron y no vendí nada. Cantando y bailando así. Esa es la vida. Esa es la vida. ¿Por qué? Porque la persona, así, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué estoy cantando? Estoy cantando porque te lo estoy contando. Porque te lo puedo contar, hay gente que le pasan cosas y no las pueden contar. Yo, Baruch Hashem, te lo puedo contar, por eso estoy cantando. Así es, así debe de ser la vida. Rabotai, esto es una educación que cada quien se tiene que educar a sí mismo. Si nosotros queremos sentirnos, como le dijimos antes, encuetados, o emborrachados, o inspirados, o como le quieran decir, las 24 horas del día, 365 días del año, hay un secreto. Toble quiere decir ver lo que tienes, y no ver lo que no tienes. Y si eso no te alcanza, usa la otra explicación de Tobler. ¿Qué es Tobler? Canta, pon música, ponte de buen humor, todo con sonrisa. Cuando alguien viene y te dice, oye, sonríe, está bien, cuéntame, pero dímelo con sonrisa. Ya es otra vida. Cuando la persona vive así, está más saludable en todos los aspectos, toda la vida cambia. El shalom bayit, la armonía en el hogar cambia, la educación de los hijos cambia, el éxito en los negocios cambia, todo cambia cuando la persona... conserva un buen estado de ánimo. Con esto, a ver, déjame ver si no, qué es lo que me falta.
Perdón,
antes de seguir.
¿Por qué Shaul HaMelech no le ayudó?
Shaul HaMelech, ahorita vamos a ver. Antes de seguir, para terminar, otro descubrimiento de los últimos años es a las mujeres embarazadas. Dicen que es muy bueno para el bebé ponerle música. Ya están haciendo sistemas que les ponen música, que nace el niño mejor, que se desarrolla mejor, está descubierto. Entonces, Bekitsur, todo lo que está escrito en la Torah lo están descubriendo después de 3.000 años. Nosotros, ¿cuál es el problema? Que vamos a buscar a otro lado y después decimos, pues viste, la Torah tenía razón. Entonces, ¿para qué diste toda la vuelta si ya lo tienes? Ese es el secreto. En conclusión, tenemos que nosotros educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Cuando viene tu hijo así llorando por algo, sonríete, baila, alégrate, contento, alegría, simchat haim. ¿Por qué? El 90% de tu patrimonio es tu estado de ánimo. Si se perdió el 10%, no hay problema. Pero si se pierde este 90%, eso sí es un problema muy grave. Entonces tenemos que conservar lo más precioso que tenemos, que es la simchat. ¿Cuál fue la pregunta?
¿Por qué Shaul HaMelech no le ayudó?
Shaul HaMelech, David HaMelech llevaba la música.
Sí, pero Saúl estaba deprimido, llamaba a David para que le cantara.
¿Y no, dice que no le ayudaba? Fíjese que usted hizo una buena pregunta, pero qué casualidad, no se me había ocurrido, que justamente Shaul HaMelech, el problema de él era la envidia que le tenía a David. Que él no veía el reinado que tenía, sino veía lo de la competencia, lo que le estaba haciendo. Y cuando la persona tiene eso, por más música que le ponga, por eso se relacionan los dos temas que hablamos hoy. Cuando la persona tiene ambición y ve lo que no tiene, dijimos una vez así, con esta frase voy a terminar, una frase, fue una conferencia entera. La persona se fija en lo que no tiene porque no sabe valorar lo que tiene. Y no valora lo que tiene porque nunca dejó de tenerlo. pura filosofía. La persona busca lo que no tiene porque no sabe valorar lo que tiene. Y no valora lo que tiene porque nunca dejó de tener. Y ese es el problema. Entonces, cuando una persona está en esa situación, por más música que le pongas, no le sirve. Pero una persona que ya logró superar eso, ya no se fija en lo que no tiene, se fija en lo que tiene. Y sin embargo, tiene lo que tiene, también tiene problemas. Ahí la música ayuda. La semana que entra, Bezat Hashem, vamos a abordar un tema que es el siguiente. Hoy dijimos cómo hacer para quitar la ambición. La ambición es lo que no deja alegrar. La semana que entra vamos a decir, bueno, una persona que ya se fija en lo que tiene, y cuando ve lo que tiene, se deprime. Sí, puede suceder eso también, ¿verdad o no? ¿Cómo una persona que tiene problemas, dice, bueno, está bien, ya dejo de ver afuera. Empiezo a ver adentro, y hay problemas. ¿Cómo esa persona puede lograr la alegría? Hoy dimos el consejo de la Shira. La semana que entra vamos a dar algo, porque uno dice, bueno, ¿cómo puedo llegar a la Shira? También Shira, no es fácil. No es fácil estar cantando todo el tiempo. La semana que entra vamos a decir el secreto. ¿Cómo uno puede lograr, cuando ya dejó de verlo de afuera, está viéndolo de adentro y ve que tiene problemas, cómo puede enfrentar eso y salir adelante y conservarse alegre?
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.